Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de este martes 13. Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días.
Cecilia Bonino, ¿qué tal?
¿Cómo están?
¿No les importa nada lo del martes 13?
Nada.
Nada.
La verdad que nada.
Bueno, Daniel Chaschetti, ¿tampoco?
¿Qué tal? Aunque bueno, no sé, los días martes 13 habría que quedarse en casa.
¿Sí? ¿Tenés esos prejuicios?
No.
¿Supersticiones?
No, mi mamá decía que no te cases ni te embarques, pero el martes, pero la verdad es que yo... Me es completamente inverosímil, como decía aquel. No, yo lo que lamento es que no viniera a acompañarnos nuestro amigo Daniel Buquet, que el domingo los albivioletas le dimos la salsa a los violetas, que están en una mala racha, dicho sea de paso.
Bueno, te cambiamos a un politólogo por otro. Sí,
pero no es hincha de
a Buquet
Defensor.
Por Chaschetti.
No, yo soy de Peñarol.
Por eso, Peñarol. No es hincha de Peñarol.
Podés tomarle el pelo con alguna cosa también.
No, hay muchas.
Vamos a los temas de nuestra tertulia de esta mañana. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, entregó ayer en el Consejo de Ministros un proyecto de ley que introduce cambios en el impuesto a la renta de las personas físicas y también en el IVA, elimina el impuesto a la venta de semovientes y está previsto empiece a regir el primero de enero de 2012. Ya se había anticipado algo la semana pasada. El proyecto prevé la creación de una nueva franja en el IRPF para el tramo de ingreso que supere lo que hoy serían 255 mil pesos por mes y que será gravada con una tasa del 30%. Según dijo el jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, estos cambios implicarán un aumento de la recaudación de entre 10 y 15 millones de dólares. No es por ese motivo, no es para aumentar la recaudación que se los implementa. Por otro lado, el proyecto también prevé el aumento del mínimo no imponible del IRPF en una base de prestación y contribución, con lo que pasaría de 15.582 a 17.808, pero, ojo, no iría de una sola vez, esto se produciría de manera gradual, aparentemente en un plazo de 2 años. Otra medida, se establece la rebaja de 2 puntos de IVA de 22 a 20% para las compras realizadas con tarjeta de crédito, débito u otros instrumentos similares. Y además los beneficiarios de asignaciones familiares y tarjeta Mides tendrán una tarjeta de débito cargada con el monto de esas prestaciones y las compras que efectúen con ese plástico estarán exoneradas de IVA. En cuanto a la eliminación del impuesto que grava con 1% el precio de la venta de semovientes, bueno, se elimina esa tasa y se compensa a las intendencias por lo que perderán de recaudar con este tributo unos 18 millones de dólares. De toda esta sopa de números, ¿qué lectura política pueden hacer? Porque quizás vale la pena empezar por ese lado, ¿no? ¿Daniel?
Había algunas medidas que estaban planteadas en el programa del Frente Amplio, por tanto eran esperables, ¿no? La rebaja del IVA, algún tipo de modificación en las franjas del IRPF. Después hubo una discusión adentro del Frente Amplio sobre si eso era lo más conveniente, ¿no? Yo recuerdo los grupos más radicales de izquierda planteando la idea de, bueno, de no bajar el IVA y de ir por otro lado. Me parece que el equipo económico en ese sentido está marcando un rumbo muy claro. Yo creo que la discusión en todo caso debería darse no tanto respecto a esto, a si está bien o está mal cambiar el sistema, algunas cosas del sistema, sino respecto a los efectos y la eficiencia de algunas de estas medidas, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto, esta idea de que, bueno, de que con la tarjeta Mides no se pague IVA, ¿va a ser eficiente? ¿No se creará, por ejemplo, un mercado negro de tarjetas? Porque quien tiene la tarjeta se la puede pasar a otro, se la puede alquilar. Digo esto porque, bueno, porque no pagar el 20% del IVA a lo largo de un mes es mucho dinero. Ese tipo de discusiones que son más técnicas que políticas, en todo caso me parece que son pertinentes. En líneas generales me parece que son bastante lógicos y que están en consonancia con lo que la población votó en el año 2009.
No se había hablado de aumentar la tasa con la que se graba a los ingresos, a las retribuciones personales, ¿no? No se había hablado, no había circulado todavía la posibilidad de que existiera una tasa de 30% para determinado nivel de retribuciones, que es lo que ahora se incorpora.
Sí, ahí los sectores más altos En cierto, a ver, los sectores con ingresos más altos, en cierta manera, son los grandes perdedores de estas modificaciones. De todas maneras, cuando uno mira cómo se agrupan los ingresos, es una pirámide infinita, ¿no? Y muy finita en la punta. Uh-huh. O sea, que las personas que terminan siendo gravadas son pocas, ganan mucho, y terminan dejando un saldo de ganancia, ¿no?
Por eso yo creo que esto apunta claramente a una señal política, mucho más que por su significado económico. Lo decía el propio equipo económico, que es insignificante lo que se va a recaudar fruto de esta nueva franja, pero sí creo que tiene una gran peso político en el sentido que ya venimos viendo otras señales, como por ejemplo también el impuesto a la tierra, y en este clima que se está dando ya, no sé si decir pre-campaña o cómo llamarlo, capaz que vos me podés ayudar, donde vemos a un Tabaré Vázquez ya pronunciándose a favor del impuesto, estos guiños que vemos en este momento, este Frente Amplio que está en este último tiempo como poniéndose a tiro con la izquierda, más a la izquierda de lo que fue, por ejemplo, la presidencia de Vázquez. Y bueno, y esta es otra señal. Para mí tiene un componente político mucho más fuerte que económico.
Sí. Yo creo que no llama la atención para nada esto. El tema de la franja fue discutido desde que se instauró el impuesto a la renta a las personas físicas. Se discutió si debía haber una franja más en las retribuciones, más en los ingresos más altos, y si no podía, desde el gobierno pasado se hablaba de esto, si no podía elevarse la franja más baja para que la gente que gana menos quedara exento de pagarlo. Y a lo que se llegó en ese momento fue al acuerdo de que primero se comenzaba con este impuesto tal cual estaba programado, y que después se le iban a ir haciendo los retoques que se pudieran hacer, siempre en el rumbo de que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos, pero tratando de que el equilibrio de la economía no se viera afectado. Creo que esto que ahora propone el equipo de gobierno demuestra que en realidad se ha podido recaudar debidamente este impuesto a la renta, que fue tan denostado, diciendo que en realidad podía afectar los ingresos del Estado, y lo mismo tiene que ver con el IVA, ¿verdad? O sea, el IVA ha sido el impuesto que más ha sostenido los ingresos del Estado, y creo que estas últimas noticias que se dieron de que en realidad Uruguay es de los países con menor tasa de evasión en toda América Latina, es lo que ha permitido que se hagan estos ajustes. Agregado a esto, entonces, creo que se hace otro colchón, que es el tema de que el IVA se baja solamente con determinada forma de pago que obliga a la facturación al negocio que te vende. Sí. Y por lo tanto,
desde
creo que
completamos. Pregunta a Gaby, ¿y quien no tiene ningún tipo de tarjetas no se beneficia de la rebaja del IVA? Bueno, esa es la idea, parecería, ¿no? Es bastante claro. Solamente se va a beneficiar con una rebaja de 2 puntos en el IVA aquel que compre con tarjeta de crédito o débito.
Claro, que es algo que no está muy difundido todavía acá, ¿no? La tarjeta de débito todavía no está muy difundida.
Lo que se busca, evidentemente, es aumentar la bancarización y, de esa manera, a su vez, la formalización de la actividad comercial, ¿no? Incrementar la formalización.
Yo no, obviamente, no voté a este gobierno y, por lo tanto, no revisé el programa bajo el cual en materia tributaria convocaron a los ciudadanos, y obviamente en ese sentido el argumento es cierto lo que dice Daniel Chasquetti, que es posible, yo no revisé. Sí recordaba que había una referencia a la rebaja de 2 puntos del IVA, que yo la quiero ver. De hecho, lo que hubo ayer fue un anuncio de lo que va a ser el proyecto, inclusive ni el texto del proyecto está disponible. Me parece bien rebajar el IVA. El IVA es el más importante de los impuestos desde que se creó a comienzos de la década del 70, desde hace décadas, por lo tanto, 40 años, permite recaudar el 50% de los impuestos. Es el más moderno técnicamente, fue una creación de la Unión Europea o la vieja Comunidad Europea, es decir, es un impuesto moderno, lo que tiene muchas variaciones de tasa. Nosotros acá tenemos una tasa de las medias altas, yo sería mucho más partidario que tuviera más generalizado y tuviera menor tasa, pero se trata de una discusión técnica que no, creo que no vale la pena hacerla. De hecho, está bien que baje el 2%. Me parece bien que se elimine el impuesto a los emolientes, ese es el contrario del IVA, es un impuesto muy antiguo, de aplicación, digamos, recurso directo de las intendencias, que no estaba previsto, no está previsto en la Constitución habla de otras cosas, este impuesto realmente está desalineado y debiera desaparecer. Lo que hace el gobierno, como deja, como son 18 millones, porque la actividad ganadera ha decrecido en el Uruguay de manera muy significativa, entonces se propone eliminarlo, me parece bien. En cuanto a la nueva franja, creo que es una, digamos, el ajuste de una base mínima de imposición en el mínimo no imponible lo van a percibir 5 contribuyentes, porque es 25 centésimos, no, digo, no es nada en la significación, el impuesto es más o menos el 10% del total de la recaudación, y el subir y crear una tasa del 30% pretende asimilar los ingresos personales a los ingresos empresariales.
Sí, cosa ese es el razonamiento que ha hecho el propio vicepresidente Astori cuando ayer comentaba esta medida.
Nunca, ¿no? Digamos, salió hace 2 semanas. A mí no me alcanza, pero no voy a decir que me parece una porquería, porque me parece simplemente técnicamente muy mal. Y, digamos, en el caso de que tenga justificación, deberá recordarse que todos los sistemas impositivos del mundo, a lo largo de los años, con imposición a la renta en lo que se llama sistema de brackets o de llaves crecientes, registraban, inclusive en los países desarrollados, tasas marginales del 50, 55 y hasta 60%. Y fueron todos desarmados por el pésimo resultado que implica sobre la iniciativa. Lo que quiere decir que haya una tasa del 30% quiere decir que a los que ganen arriba de 260 mil pesos por mes, no es mi caso, de cada 10 horas que trabaja, yo trabajo más o menos entre 10 y 12, de cada 10 horas que trabajo le voy a estar regalando al presupuesto público el 30% de mi tiempo.
No es así. La tasa del 30 se aplica para la última franja.
Está bien. La media, mire, yo pago del 22 y la media mía están en torno al 12, que es la que corresponde al IRAE, que pagan el 12.5. Lo que estoy diciendo es, la hora de más que trabajo, reparto un tercio prácticamente para el Estado, y ahí viene la última objeción.
La parte de los ingresos que esté por arriba de 255.990, esa parte va a pagar 30% de tasa.
Ese rato que estés trabajando le estás dejando 30%. Y lo que no se discute nunca es si los ciudadanos recibimos la contraprestación que está equivalente con los impuestos. Yo soy partidario de los impuestos al mínimo, si fuera posible, al cero. Ahora, en el Uruguay la gente le encantan los impuestos, no pagarlos, le encanta que se los pongan a otros.
No, ahí yo... perdón.
Una aclaración antes de continuar. Estamos haciendo
que encontré
primeros comentarios y yo pediría que nos mantuviéramos en cierta cautela porque el texto no lo tenemos. Es más, ayer cuando procurábamos una entrevista con el ministro de Economía a efectos de ir a fondo en la comprensión de esta iniciativa, la respuesta era que esa entrevista sí se concedería cuando el proyecto ingresara oficialmente al Parlamento. ¿Por qué? Porque en este momento el texto está a consideración de Presidencia de la República, donde se le van a hacer los análisis técnicos, jurídicos del caso, y por lo tanto todavía no tenemos la versión final. En ese momento podremos meternos entonces con los detalles. Pero quiero de todos modos aclarar una información que hoy el propio vicepresidente Astori revela en cuanto a que otra de las medidas que incluye el proyecto es el ensanche de la franja gravada con 25% de IRPF. ¿Por qué? Porque con la inclusión ahora de una franja gravada con 30%, la de 25% quedaba muy corta, según explicó Astori. Entonces, la tasa del 25% ahora abarcará a los ingresos comprendidos entre 166.951 pesos y 255.990. Hasta ahora se aplicaba recién a partir de los 222.601 pesos.
No, para mí una cosa, hace unos días tuve la oportunidad de leer un artículo de IPS que me llamó la atención ya en el título y que me parece bueno traer a colación ahora. El título dice Europa, dos puntos. Ricos dicen que quieren pagar, pero no los dejan. Y entonces voy a leer una parte de esto porque realmente llama la atención. Dice, se necesita la justa contribución de los ricos para resolver el problema de la deuda soberana de Europa, señaló Maurice Levy, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Privadas, en una columna publicada por el periódico francés Le Monde. Me parece normal que nosotros, que tuvimos la suerte de hacer dinero, desempeñemos nuestro papel de ciudadanos y contribuyamos al esfuerzo nacional, escribió Levy. Dice, esta persona, Levy, está en el lugar 238 de la lista de personas más ricas de Francia. En mi opinión, se necesita la contribución de los más ricos, afirmó. Entonces, la verdad, me llamó la atención y me parece bueno.
Me gustaría que, una encuesta sobre los 237 de arriba de ese.
No, 16 más se plegaron a esta iniciativa de este señor.
El 5%.
Sí, lo cual indica que no todos son conscientes de que para vivir en sociedad necesitamos todos contribuir.
95% de inconscientes,
95% de acuerdo a la digamos, de acuerdo a la solidaridad que debe primar para poder vivir en sociedad, ¿verdad? Si no, los ricos vivirían muy bien solos, metidos en sus ciudades privadas, y los pobres vivirían muy mal solos también.
Ahora, esta discusión para mí tiene que ver con cómo ven la sociedad, los partidos políticos y las ideologías, ¿no? O sea, a mí me parece natural que Connie se queje de los impuestos porque seguramente en su pensamiento liberal él cree que la economía va a funcionar mejor cuantos menos impuestos haya.
Y menos actividades desarrolladas.
Ahora, la izquierda, la socialdemocracia en el mundo, lo que hace es poner impuestos para tener un Estado que funcione. Me parece que lo estamos viendo de una manera casi un ejemplo de manual, ¿no? Lo que está haciendo esta medida, en cierto modo, está redistribuyendo la carga impositiva, ¿no? Es decir, la franja esa que toca la clase media, que sin duda es la base social del Frente Amplio, se está beneficiando, ¿no? Ese corrimiento de 15 a 17, bueno, ¿a cuánta gente afecta? A muchísima gente, ¿no? Eso en votos se puede hasta cuantificar. En cambio, el corrimiento de 25 a 30, bueno, son pocos. Van a estar enojadísimos, no hay duda. Pero me parece que, bueno, ese es el sentido político. A mí me gustaría decir otra cosa. Yo no uniría estas medidas al impuesto a la tierra. Yo creo que estas medidas como que vienen de atrás. Estaban planificadas, pensadas.
Programadas.
Programadas por el equipo económico. Habían sido discutidas profundamente adentro del Frente Amplio. Yo recuerdo propuestas del senador Rubio, por ejemplo, proponiendo levantar el mínimo no imponible. O sea, yo creo que son como producto de la elaboración o de la discusión partidaria dentro del Frente Amplio. En cambio, el impuesto a la tierra yo lo veo como un capricho del presidente, ¿no? El presidente lo lanzó con un grupito de técnicos que se lo elaboró y se termina llegando a una transacción. Luego, bueno, Astori y Vázquez lo terminan respaldando por una cuestión de, bueno, de no hacer un papelón, pero en realidad yo creo que el impuesto a la tierra tiene mucho de improvisación de Mujica, y que lo veo como muy distante y diferente a lo que se está planteando ahora.
Yo veo como dos partes, que en realidad, como fui después de lo que estabas comentando tú en la primera intervención, como que seguí por el lado que vos estabas, que era el tema de la franja alta, esta nueva al IRPF. Pero yo veo dos partes. Una es el tema IVA, que como tú lo recordabas, Astori viene hablando de esto desde que es precandidato. Es decir, es algo que estaba absolutamente puesto arriba de la mesa. Era cuestión de tiempo esperar que se aplique, estaba anunciado. Y también el tema de subir el mínimo no imponible era algo que se venía hablando. El propio equipo económico lo menciona cuando hace toda la reforma y dice, bueno, esto va a seguir avanzando y se van a seguir introduciendo cambios, entre ellos este. Pero el tema de la franja esta más alta, por lo menos yo, un poco en la línea de lo que mencionaba hoy Emiliano, no lo tenía en la cabeza, no lo había escuchado, como sí había escuchado estas otras partes de la reforma. Y me resultó muy difícil no unirlo, es decir, de hecho lo hice, a este otro impuesto a la tierra y a estas señales hacia esta izquierda más radical, a estos pedidos del Partido Comunista y algún otro sector menor que reclaman esta izquierda más a la izquierda, ¿no?
Sí,
y es momento también, yo creo, Por eso separo las medidas me parece que se pueden separar. Sí. Y señalo eso también en este momento en el que estamos viendo ya claras señales preelectorales, y es momento, me parece, ahora. Yo entiendo que Tabaré Vázquez se suba al estrado en el Parque Rodó y diga ahora que él entiende que está muy bien el impuesto a la tierra. Y yo digo, claro, ahora, porque estás en el momento de hacerlo. Pero yo me pregunto, si el presidente fuera presidente otra vez, o si, bueno, cuando ya lo fue, ¿por qué no lo implementó? Es decir, yo creo que Tabaré Vázquez no lo hubiera implementado como presidente, pero como precandidato es mucho más sencillo decir sí al impuesto a la tierra, clap.
Que hace tu colega Adolfo Garcés en el diario El Observador. Él dice que este Vázquez, el que se vio el sábado pasado, se verá hasta la campaña electoral dentro de 3 años. Y luego volverá a aparecer el Vázquez centrista.
Bueno, porque en la izquierda se ganan las internas corriendo por la izquierda, ¿no? O sea, Vázquez se la ganó a Astori de esa manera, Mujica se la ganó a Astori también de la misma forma, y me parece que Vázquez ya de entrada lo primero que hace es tratar de, controlar o de ganarse el favor de los sectores más a la izquierda. De todos fíjate, modos...
Y que son los pueblos del Congreso.
La segunda parte de eso, de que cuando se va a gobernar...
muy gráficos, dice, Vázquez se peina el jopo para la izquierda. Por eso apoyó el proyecto anulatorio de la ley de caducidad y se pronuncia ahora a favor del impuesto a la tierra. Una vez que tenga la candidatura de Frente Amplio en el bolsillo, una vez que logre el apoyo de sectores como, por ejemplo, el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular, bueno... Una vez que esté ubicado en esa posición, volverá a aparecer el Vázquez centrista. Nada nuevo bajo el sol, dice Garcés.
Totalmente de acuerdo.
Pasamos a otros temas, ¿les parece? ¿O quedó algún agregado sobre este que estábamos comentando? Dale, Cecilia, dale.
No, por ejemplo, el tema de las tarjetas. Ahí me quedo con una punta de lo que se está planteando, ¿no? Se accede a esa rebaja del IVA a través de la bancarización. Todos sabemos también que el gobierno está apuntando a empujar a la población hacia ahí, lo han dicho de forma explícita en los últimos meses, y entienden que va por ahí la cosa. Uno, yo lo veo afuera y pienso, bueno, supongo que esto va a venir acompañado de ciertos cambios para que el acceso a esas tarjetas y esa bancarización también sea más democrático, más con una mejor redistribución, porque realmente que hay mucha gente hoy que no llega al banco y que no llega a tener la tarjeta, y que las condiciones para tener una tarjeta no condicen con la realidad de esa persona. Entonces, para que esto realmente tenga un carácter democrático, redistributivo, bueno, supongo que el gobierno estará también pensando en ese filón, ¿no?
Esa es una medida también contra la inflación, ¿no? O sea, generando transacciones de este tipo, se disminuye la masa de dinero que circula en la sociedad. Menos masa de dinero, menos posibilidad de que el valor del dinero caiga, y por tanto aumente, nos afecte la tasa de cambio y por tanto tengamos problemas con la inflación. Entonces, me parece bastante lógico. Hay que recordar también que, por ejemplo, todos los empleados públicos tienen tarjetas.
Sí, por eso yo creo que no es tanta la gente que no tiene acceso a las tarjetas.
Puede haber un pequeño segmento
de
deudores que perdieron.
Y hay tarjetas de
débito. Pero puede haber un pequeño segmento de deudores que por distintas razones o por la crisis del 2001 hayan perdido la capacidad
de tarjeta de crédito.
Tarjetas de crédito, y tal vez ese sea el sector más afectado. Estoy pensando en la clase media baja.
Son sectores vulnerables los que no llegan a esa tarjeta también,
pero
muchas veces.
Claro.
No hablo de los más vulnerables. Que ya están,
ellos están
integrados.
Sí, ahí puede haber una distorsión fuerte,
sí,
y tal vez debería pensarse, pero a mí me parece que la idea esta es tratar de que la gente no haga transacciones con dinero, lo cual me parece lógico, y también muy inteligente, ¿no?